la parte sensible de la mesa de los galanes tiene lentes y bermuda polémica. La Balmesa.
Oriental James Simpson, mejor conocido como O.J. Simpson. ¿Qué saben de él? Así, sobrevolando. Falleció el miércoles pasado. Sí,
gran futbolista americano, de los mejores de la historia, era un referente. Cuando se retiró como deportista profesional, se hizo actor. Tuvo una participación bastante cómica en La Pistola Desnuda. Es el hombre que está en silla de ruedas, que lo sueltan, que se
era
va.
Era el socio
de
Frank Trevi.
Y bueno, tal, después fue acusado de asesinar a su esposa, ¿no?
Vamos a hablar
y zafó,
de...
zafó increíblemente.
Bueno. Pero, ¿esposa e hija? ¿Esposa era?
No, esposa y un amigo de la esposa. Que los encontró a los dos en la casa, supuestamente. Fue absuelto por la justicia, ¿no? Hablemos del auge y la caída de O.J. Simpson, que te diría que, como planteó Mariano, es un poco eso, ¿no? Yo le decía, Orenthal James Simpson nació en un housing project de San Francisco, en el estado de California. ¿Qué es un housing project? Es vivienda pública para personas de bajos recursos. Ajá, ajá. Era una familia muy pobre, la familia de O.J., un padre que se fue de esa familia, un padre que salió del closet después del nacimiento de O.J. Simpson, reconocido artista drag, después falleció en la crisis del VIH-Sida. La madre de O.J. Simpson lo tuvo que criar a él y a su hermano sola, con poca plata. ¿Cuán pobres eran? Pobres nivel de que O.J. Simpson se agarró raquitismo, una enfermedad de los huesos producto de un déficit de alimentación.
No,
barrio complicadísimo, muy complicado en la high school. Estuvo cerca de unirse a una pandilla, pero el fútbol americano salvó su vida. O.J. Simpson... para muchos podemos decir que era, simbolizaba algo así como el sueño americano. Un tipo que vino de muy abajo, sí, una
no
situación
solo americano,
muy jodida.
El sueño uruguayo, el sueño de salvarse con el deporte
sueño
argentino.
Es casi universal. De que vos podés venir de un lugar recontra jodido, pero si tenés talento y te esforzás y laburás mucho, podés tener éxito. En este caso, a través del deporte, O.J. Simpson lo descubren. Primero en la high school ya queda demostrado que era muy bueno jugando al fútbol americano. Después fue al community college, una suerte de universidad pública de menor prestigio, porque no le daban las notas, realmente era muy malo. Y ahí tiene una temporada fabulosa y de las universidades posta lo van a buscar a ver si quiere jugar con ellos. Ustedes tengan en cuenta que el fútbol americano universitario ya es muy grande en Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, ese ya era como la previa para pasar a las grandes ligas, entre comillas.
El otro día vi un documental de fútbol universitario, me llamó la atención. Estadios de 60.000 personas llenos, pero no cobran sueldos.
Bueno, lo que pasa es que está pensado el fútbol americano universitario. En teoría no sos un atleta profesional,
claro,
sino que sos un estudiante universitario que está en un equipo. Sin embargo, eso ya no es así hace años. Vos no cobrás un sueldo conjugoso como cobran los deportistas más profesionales, pero tenés todo tipo de arreglos económicos de
beneficios, claro.
Exacto.
Era una topadora O.J. jugando, nunca lo había visto.
Nunca lo había visto jugar tampoco, que era corredor, ¿no?
O.J. Simpson era... Me van a matar los que saben de fútbol americano, ¿no? Era running back, que es una posición ofensiva. Los que saben de fútbol ya digo que me van a odiar. Pero básicamente sos el que por lo general recibe el pase atrás. Y vos como una topadora tenés que ir
hacer el slalom,
o esquivar o derribar a la gente que tenés enfrente.
Y tratar de llegar para convertir vos.
Para ganar la mayor cantidad de yardas posibles.
Exacto.
Ese es tu objetivo, ¿no? Y O.J. Simpson, cuando arranca primero con los Troyanos, que es este equipo universitario, tiene una tremenda temporada, rompe récord de fútbol universitario, gana el codiciado trofeo Heisman y después termina fichado para los Buffalo Bills. En su momento consigue el contrato más caro que se había dado en la historia del fútbol americano. Pide $650,000 en un plazo de 5 años, que hoy en día sería algo así como 4,5 millones de dólares, una cosa así. Realmente es un contrato muy exitoso. Bueno, básicamente O.J. Simpson era un tremendo deportista, pero al mismo tiempo ya estaba siendo tocado por Hollywood. Era un tipo que ya se veía que tenía un tremendo carisma, que tenía se desenvolvía muy bien. Y empieza a tener papeles menores. Primero, apariciones en radio, televisión. Llega a ser anfitrión de Saturday Night Live. Algunos papeles menores en películas y series. Era un loco que, ya les digo, además de combinar lo deportivo, tenía algo que no siempre los deportistas tienen, que es un buen carisma y una buena labia. Una
lo que
buena
tiene
forma.
Jorge, lo que no se compra en la farmacia. Uh-huh. Claro.
Exactamente, sí. Se convirtió en una figura recontra popular muy rápidamente O.J. Simpson.
Y después, ¿hay un salto de popularidad en algo, algún programa o
sí,
película o algo?
Hay un salto de popularidad muy fuerte que es...
La pregunta es, ¿él no era tan buen deportista entonces?
No, era excelente deportista, era tremendo cosas, deportista. Sí, sí. Combinaba las dos cosas, que no es lo común, como te venía diciendo. La no, mayoría
no,
de la gente...
Bien, que no, pero entendí que lo que no era común era... Las destrezas artísticas que tenía para ser un jugador de fútbol. Eso.
Claro.
Lo que no era común es que en realidad era excelente deportista y además era muy bueno comunicando.
Si te fijas, no son tantos, porque viste que Hollywood, por ejemplo, se nutre mucho de, yo qué sé, por decirte algo, gente que viene del mundo de la lucha libre, por ejemplo, le ha ido muy bien en Hollywood. No tanto así la gente que viene del palo del fútbol americano, que vos dirías son gente recontra conocida, lo podés poner en cualquier película y ya está, y no se desenvuelve muy bien en ese mundo.
Mira.
O.J. Simpson era un tipo que sí. ¿El salto cuál fue? La pistola desnuda, lo dijo Mariano. Eso fue lo que lo catapultó a un público internacional. Mucha gente lo recordará, es el detective Nordberg, el patiño del detective Frank Drebin, el personaje de Leslie Nielsen.
Esta escena que rueda en silla de ruedas. Esa
¿cuál era el gag? El gag era... Nosotros,
muy bien, él, ¿eh?
Muy bueno. Nosotros probablemente...
Es formidable.
Nosotros probablemente no lo entendíamos en su momento, porque como no sabíamos bien quién era O.J. Simpson...
A ver, yo vi la pistola de nuevas y saber que él era un
ex-jugador. Yo también.
Me pasó lo mismo,
claro. El chiste cuál es poner a este tipo, que es una topadora, haciendo como un personaje que vive teniendo accidentes, se cae de todos lados, le pega.
Torpe.
Un personaje muy torpe.
¿Entendés? Es un gran gag el intento de homicidio que sufre en la habitación del hospital, que... No puede sacarse la almohada de la cara.
Sí, o sea, y otra cosa que es muy graciosa es verlo hacer comedia física a un tipo que vos estás acostumbrado a verlo en un campo de fútbol arrasando con otros tipos que tienen su tamaño o más. Este fue el auge de O.J. Simpson. En junio de 1994, la ex esposa de O.J., Nicole Brown, y uno de sus amigos, Ron Goldman, fueron acuchillados hasta la muerte. Oh. La relación de Brown y Simpson estuvo marcada históricamente por la violencia. Entre el 85 y el 92 hubo algo así como 8 denuncias de ella contra él, toda violencia doméstica, una de las cuales derivó en un arresto para Simpson. En el 92 ella pidió el divorcio por diferencias irreconciliables, pero ella denunció que después de que se divorciaron, él continuó acechándola, vigilándola, espiándola, que la tenía amenazada de muerte, que le dijo que si le encontraba con otro hombre la iba a matar, y básicamente dejó documentos en una caja, en su caja fuerte, que eran fotos del hostigamiento, de las denuncias que había hecho, amenazas que le había mandado O.J. Simpson, y prácticamente que dejó un documento diciendo, si aparezco muerta, miren que fue él.
Claro, acá tienen las pruebas.
Totalmente, acá tienen todo, miren que si aparezco muerta, fue
él. No te quiero spoilear, pero... Incluso hay una persecución famosa, ¿no?
Recontra famosa. La policía fue originalmente a la casa de O.J. Simpson. Tocaron el timbre, pero nadie atendió. Estuvieron media hora ahí. Vieron que había un auto estacionado. El auto de O.J. Simpson. Chequearon la entrada y encontraron rastros de sangre en el pestillo. Pensando que capaz que Simpson había sufrido también algún asesinato, otro tipo de accidente, se metieron en la casa. Adentro no estaba el exfutbolista, pero había un guante ensangrentado de O.J. Simpson. Con esos elementos sobre la mesa, lo llaman a Chicago. Él se había tomado el día anterior, el día en que asesinaron a su esposa, se había tomado un avión a Chicago. Lo llaman y le cuentan. Supuestamente, en la llamada, por lo que testificaron los policías, él sonaba preocupado, pero no preguntó cómo había muerto su esposa ni si habían lastimado a los dos hijos que tenían en común. Eventualmente vuelve, se presenta a la estación policial. Aparece con una herida en una mano. Le preguntan cómo se hizo esa herida. No lo tenía claro, no se acordaba. Dio su sangre voluntariamente para una prueba de ADN. En paralelo, contrata a Robert Shapiro, un abogado muy prestigioso, para armar su defensa legal. Con todos estos elementos sobre la mesa, la policía rápidamente lo quería poner bajo arresto.
¿Para qué dio el estudio de sangre? ¿Que era el mismo del Pestillo?
Dio que tenía la misma sangre de O.J. Simpson, se había encontrado en la escena del crimen.
Para la policía y para la justicia, en el principio del caso no había duda de que era el asesino.
Básicamente hay un... ¿Cómo decirlo? Un acercamiento de la policía, le dice, mirá, lo vamos a arrestar. Y el abogado lo que dice es, no lo vayan a buscar a casa, es un tipo con tremendo alto perfil, él se va a entregar solo. Pongamos una hora en un lugar y él va para tener un perfil más bajo, piensen que es un tipo recontra famoso, no le hagamos esto a la familia. Ok, que él se entregue solo. Y ahí pasa lo que dijo el líder, que se dio una persecución. Se dio a la fuga O.J. Simpson en su famosa camioneta Ford Bronco blanca y comenzó una persecución policial que eventualmente integró 9 helicópteros de prensa que siguieron filmando todo.
Pero para que la gente se haga una idea, son las famosas persecuciones que uno ve por la tele.
La misma.
Pero acá lo que se le sumaba que el perseguido era un tipo famoso, ¿no?
Popular. Tenía un elemento más.
Todo en vivo.
Sí,
además, ¿no?
Lo estamos viendo en la transmisión de YouTube. Sumale que en ese momento se estaban jugando las finales de la NBA. Creo que era el quinto partido de las finales. Mientras pasaba todo eso, para que te hagas una idea de la masividad que tuvo eso. En la final de la NBA se cortaba cada tanto los partidos para poner en qué estaba la persecución de O.J. Simpson. Se calcula que aproximadamente 95 millones de personas vieron la famosa persecución.
Un tercio de Estados Unidos.
Un tercio de Estados Unidos vio la persecución.
En vivo, claro.
El panorama de todas las pruebas que les di, y sumale que la gente había visto a O.J. Simpson dándose la fuga en un auto, planteaba de que iba a ser encontrado culpable. Sin embargo, fue absuelto por la justicia.
Es que todo lo que vos decís es como decir,
¿cómo no fue absuelto?
Claro. Bueno, ¿cómo fue absuelto? Les voy a contar después de la tanda, cuando arranca paradójicamente.
Shapiro, un gigante.
Él y muchos más.
¿No es el padre de las Kardashian, dice alguien?
No, Robert Kardashian es un amigo personal de O.J. Simpson. Y es el padre de las Kardashian. Está en el equipo legal.
En el
buffet. Exacto. En el Dream Team, como le llamaban. El Dream Team, que era el grupo de abogados que logró sacar a O.J. Simpson. Después de la tanda les cuento por qué O.J. Simpson sale libre y por qué paradójicamente ese es el comienzo del fin para esta estrella.
20 años. Somos unos guachos.
La persecución de O.J. Simpson fue el mismo día que comenzaba el Mundial de Estados Unidos, viernes 17 de junio del 94.
Pará, y ahí en lo que mostrábamos...
Alemania-Bolivia.
En YouTube hay dos cosas que mostrábamos. Una, estaban en 19 y nosotros en 9, fuimos a 17, se fueron a 30.
Los influencers.
Hay que seguir colaborando en UNICEF / la mesa. La otra, en lo que mostrábamos en YouTube de la persecución, cortaban un partido de Chicago Bulls, creo que era.
Sí, o sea, claro.
En un ida y vuelta.
No,
estarían locos. El director de programación estaría loco.
Houston, Nueva York.
La camiseta parecía la de.
Porque parecía la de Chicago Bulls.
La primer final después del primer trío de campeonatos de Jordan, cuando se retira porque el padre murió.
Bueno. Tremenda final, además. ¿No?
A un paréntesis. Vale,
claro.
A un paréntesis.
En el momento pico de la NBA.
Claro, los fanáticos de la NBA igual estuvieron muy calientes con esa decisión de los canales de ir cortando un partido para pasar la persecución de O.J. Simpson.
¿Por qué no? La final de la NBA, el quinto partido.
Por eso.
Acá dicen que hay mucho tiempo muerto de minutos y de 20 segundos.
Sí, claro, pero seguramente, si la persecución estaba picante, algo de partido se perdió, seguro.
¿Cuántos avisos perdiste ahí, Pablito? Perdóname que me meta en el tema.
Solo el económico, el mercenariazgo. No nos va a dar el tiempo para abordar cómo fue el juicio de O.J. Simpson entero. Lo que le voy a plantear, para hacerlo cortito, es por qué con todo lo que venimos hablando antes, con la prueba de ADN, que era bastante contundente, de que había sangre de O.J. Simpson.
Las amenazas.
Con todo el historial de violencia doméstica de O.J. Simpson contra la esposa.
Las denuncias que hizo ella.
Las amenazas, las denuncias. Que él se escapó, se dio a la fuga.
Sí, ¿cómo hizo para zafar?
El guante ensangrentado que encontraron en la casa de él. ¿Cómo hizo con todo eso para ser inocente? Bueno, primer ítem. La defensa de O.J. Simpson, el Dream Team famoso que se armó. Robert Shapiro, abogado de las estrellas de Hollywood.
La pinta de viejo garca con la tinta que tiene.
F. Lee Bailey.
Con las dos manos también.
Abogado de algunos de los casos de más alto perfil del siglo XX. Alan Dershowitz, un experto en derecho penal. Y Johnny Cochran. Johnny Cochran fue clave, un abogado negro que había sido fiscal, que conocía el sistema por dentro y se había convertido en un defensor de celebridades y un defensor en casos de violencia y de brutalidad policial contra personas negras en Estados Unidos.
O sea, tenía mucho prestigio.
Tenía mucho prestigio. Segundo ítem a favor de O.J. Simpson.
¿Pero la medida con jurado tipo película?
Exacto. Sí. La conformación del jurado. El crimen ocurrió en Santa Mónica, donde la mayoría del jurado hubiera sido blanco. Sin embargo, se juzgó en el centro de Los Ángeles, donde había un jurado mixto que terminó dando una composición que favorecía a O.J. Simpson. Ya en ese momento había encuestas que mostraban que la mayoría de las personas blancas creían que era culpable y la mayoría de las personas negras creían que era inocente.
Ajá, claro.
Entonces, ¿cómo se conformó el jurado? Fue un detalle importante.
No, ¿y dónde fue el juicio?
¿Por qué lo hicieron en el centro de Los Ángeles y no en Santa Mónica? Hay una explicación oficial de la fiscalía que dicen que bueno, que era porque el juzgado de Santa Mónica venía de un terremoto, venía mal, con problemas de horario, de infraestructura. Y hay una explicación no oficial que es que el fiscal de distrito no quería dar la imagen de que un jurado todo blanco iba a condenar a una persona negra. ¿Por qué? Porque hace unos años fueron los motines de Rodney King. Un caso recontra conocido en Los Ángeles, un hombre negro, Rodney King, fue muerto por violencia policial y en este caso había un video. Alguien había logrado filmarlo y hay un video donde lo matan a palazos la policía. Sin embargo, un jurado absolvió a los policías y ahí hubo saqueos, incendios.
Sí,
6 días duró ese motín que engulló a toda la ciudad de Los Ángeles. Tuvieron que llamar a la Guardia Nacional del Ejército para calmarlo. Entonces había un cagazo fuerte de que no se repitiera algo similar por la popularidad de la figura de O.J. Simpson y el jurado terminó siendo un jurado mixto. Después hay otro ítem más.
La mujer era blanca. Bien.
También tenés ese otro ítem también, ¿no? Bueno, cómo se daba la tensión de una relación interracial. Tercero, el testigo estrella de la fiscalía, el policía Mark Furman, uno de los que entró a la casa de O.J. Simpson y encontró el famoso guante ensangrentado y que protagonizó buena parte de la investigación. La defensa contaba con detectives privados de todo tipo y sabía qué clase de policía era Furman. Durante el interrogatorio le tendieron una trampa. Le dijeron, ¿usted en su carrera alguna vez se refirió a una persona negra con un epíteto racial? No, nunca, contestó él. Había unas cintas que había sobre Furman. En un momento una guionista quiso escribir una película sobre la policía de Los Ángeles y lo contrató a él como asesor. Y le grabó una serie de entrevistas como para saber cómo funcionaba la policía de Los Ángeles por dentro. Esas cintas cuentan con epítetos de todo tipo. Furman se despachó sobre qué opinaba él sobre los negros, la policía. Frases como, por ejemplo, antes en mi barrio no había negros y nuestro trabajo ahora es mantenerlo así. Frases como, por ejemplo, cuando un policía de estos nuevitos no se quiere ensuciar las manos y me dice yo no puedo mentir, lo detesto porque no entiende cómo funciona este trabajo.
Está.
Y dice,
¿cómo llegaron esas cintas?
Y dice la N-word.
¿Por qué él declara eso a la mujer? No entiendo, ¿una investigación? ¿Por qué?
No, porque años atrás esta mujer está escribiendo una...
Y se lo pregunta.
Un libro sobre la policía, un guión para una película y lo contrata a él para preguntarle. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia? Contame, etcétera. Un Furman, además, que se explaya en abundancia sobre qué piensa de la inclusión de mujeres en la fuerza policial y otras cosas más. Termina siendo un testigo recontra problemático para la fiscalía. De hecho, en la fiscalía ya tenían un dato sobre él. Les había llegado una denuncia de un policía que les dijo...
Ojo con este.
Ojo con este, porque cuando un compañero de él se casó con una mujer judía, misteriosamente apareció una esvástica pintada en su casillero. Este tipo es como poco un racista, como mucho un filonazi. Sin embargo, decidieron ponerlo a testificar porque creyeron que eran rumores, inventos sobre él y que se iba a desenvolver bien. Bueno, esto lo que hizo fue que la defensa de O.J. Simpson se agarrara muy fuerte del tema racial y dijera todo lo que ustedes saben sobre las relaciones entre los blancos y los negros en Estados Unidos es cierto. La policía inventa casos, fragua cosas, culpa a gente inocente, todo porque son racistas, como este tipo declara en estas cintas. Ustedes no le pueden creer nada de lo que diga este tipo. Y, por ejemplo, él fue el que había entrado en la casa de O.J. Simpson y tenía el guante. El guante ensangrentado. La teoría pasó a ser, la policía está intentando culpar a O.J. Simpson para hacerlo caer porque no soportan que un negro exitoso tenga una relación con una mujer blanca, le vaya bien y lo quieren ver caer, ¿no? Esa era la explicación. Cuarto ítem, el guante, el famoso guante. La evidencia más importante del juicio era el guante ensangrentado en la casa de O.J. Simpson. Era lo más parecido a tener un arma del delito.
La gran prueba.
Claro, la gran prueba. En un momento hay un debate de qué hacer entre el equipo de la fiscalía y uno de ellos decide pedirle a O.J. Simpson que se pruebe el guante. ¿Por qué? Porque la idea era este tipo, que es carismático, que la gente lo quiere, mostrémoslo con el guante ensangrentado para que la gente vea que en realidad es un asesino. Ahí lo podemos ver en YouTube, si quieren lo estamos viendo. Es famoso que en este juicio O.J. Simpson se prueba el guante y el guante no le entra. La fiscalía después lo que dijo fue que O.J. Simpson estaba haciendo un acto, ¿no? Que agarró y la mano le tiró.
Igual, ¿no? Tiene antes puesto
guante. Y tiene abajo un guante, y tiene abajo un guante quirúrgico. Entonces, la defensa se defendió de mil maneras, la fiscalía se defendió de mil maneras, dijo, miren que este guante estuvo congelado, era parte de una prueba.
Se puede haber encogido.
O.J. Simpson, que se puede haber encogido, O.J. Simpson está haciendo un acting.
La cara de esfuerzo que hace aparte para ponerse.
Y O.J. Simpson pone cara de esfuerzo de, miren que no me entra, hago todo el esfuerzo, pero este guante trucho que me quieren meter, no me entra. Esto quedó en la mente de los jurados. De que mirar que a O.J. Simpson no le entró el famoso guante, quedó. Ahí lo ven en la imagen, ¿no?
¿Cuánta gente después de ver esto habrá hecho la prueba
de ponerse guantes, hacerlo de guante
sin que hacer que les entre?
Bueno, Johnny Cochran, que es este abogado que yo les comentaba antes, un abogado defensor icónico, es otro de los motivos por los que O.J. Simpson zafó. De hecho, él fue el que insistió con lo de la conspiración policial, con el tema racial, e inventó una rima muy, para su argumento de cierre, una rima muy recordada, que es If it doesn't fit, you must acquit. Que si lo tuviéramos que convertir en una rima en español, imagínense que el loco le hubiera dicho a los jurados, no puede ser que el guante no le entre, O.J. es inocente. Y eso quedó repicando en la mente de la gente. Es verdad, no puede ser que el guante no le entre, es inocente. No puede ser que el guante no le entre, es inocente. O.J. Simpson fue absuelto por un jurado. The Juice, como era su apodo, el jugo, prometió públicamente dedicar su vida a encontrar al verdadero asesino de su ex esposa y este amigo, este Goldman. Una mitad del país festejó que haya salido inocente, la otra mitad se puso a llorar. Sin embargo, pese a ser absuelto, ahí arrancó verdaderamente la caída de O.J. Simpson. O.J. fue encontrado inocente, pero la justicia y la opinión pública son dos cosas distintas.
Obvio, o sea, más de medio país pensaba que era asesino.
Alguien dice que perdió el juicio civil y tuvo que pagar mucha plata a las familias de los asesinados. Dice, es un ejemplo que siempre usa la Facultad de Derecho de cómo es independiente el procedimiento penal y civil.
Exacto.
Con resultados distintos.
Claro, pierde primero una instancia.
Lo que pasó con ese juicio, lo podemos hablar, es así. Él fue absuelto en lo penal, o sea, no tiene por qué ir a la cárcel. Después, las familias de las víctimas le hicieron una demanda civil. Esa demanda civil fue muy distinto como se manejó el juicio. Por ejemplo, el juez dijo, esto no va a ser televisado como en el anterior. El jurado tenía una composición totalmente diferente. El juez instruyó a la defensa a que no usara el argumento de la persecución racial para descartar las pruebas que había conseguido el laboratorio del ADN. Claro. Y Furman no fue llamado a la fiscalía, porque la fiscalía lo que dijo es, ya probamos que este loco es un penal, no lo llamamos, entonces el loco no da su testimonio y no pueden tirarnos con eso. Y O.J. Simpson decidió testificar él. Él se mantuvo en silencio durante el jurado penal, durante el juicio penal, perdón. Dio una mínima declaración ahí al final, pero nunca fue interrogado. En esta sí, y mintió varias veces. Y quedó muy mal frente al jurado por haber mentido. Entonces, él perdió el juicio civil y se le dieron algo así como $35 millones a las víctimas. O.J. Simpson rápidamente se declaró en bancarrota y pasó el resto de su vida en una batalla legal para intentar no pagarle a la familia de las víctimas esa plata. Mudó la mayoría de sus bienes a Florida, un estado mucho más, mucho más difícil de iniciarle un juicio para sacarle las cosas. Pero lo que les iba a decir es que, al paralelo que pasó eso y que el tipo se quedó sin plata, también pasó que la sociedad lo repudiaba fuerte.
Y sí.
Hollywood dejó de llamarlo, ya no había papeles en películas ni series, no lo llamaban más como comentarista de deporte, que antes, como cualquier deportista retirado, te recontra llaman para que hable de eso. No lo llamó nadie más. La gente en la calle lo saludaba, le pedía fotos, y cuando él se acercaba, lo grababan y le decían: sos un asesino, sos un hijo de puta. Empezó realmente la caída de O.J. Simpson fuerte en esa época. Además dio una serie de entrevistas muy raras y complicadas. Por ejemplo, vamos a ver una ahora, miren en YouTube, donde él hace, parece hacer chistes con respecto al asesinato. Mírenlo.
No, I didn't. Nope. Did not do it.
After we finished filming, O.J. said to me that he had a surprise for me, and I genuinely was surprised. I think it was his idea of a joke. And this is it.
Describan a la gente lo que acabamos de ver.
No, no sé,
en
la
YouTube.
Parte inglesa sé que
la hace, periodista dice que después de la que le pregunta y él dice que no.
Él dice, no lo hizo, pero después hace la mímica como que está cuchillando
a
alguien.
Que le va a hacer una broma que ella no entendió que fue una broma, algo así. Y hay un corte, se abre una puerta y aparece OJ con un cuchillo con cara de loco haciendo como la puñala, ¿no?
Como Psycho, la película de Hitchcock, haciendo chan, 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 chan.
No, y el
una
no,
cara de loco.
Una cara rara, ¿no?
Y el no fue una cara rara.
Una cara como sobradora, riéndose. No.
De hecho, O.J. Simpson escribió un libro muy polémico que se llama Si lo hubiera hecho. Es un libro escrito en conjunto con un periodista y cuenta hipotéticamente si él lo hubiera hecho, ¿cómo hubiera sido?
Ah.
No es un libro donde él admite culpa ninguna.
Ajá.
Sin embargo, te cuenta si yo lo hubiera hecho, hubiera pasado todo. Claro. El manager de O.J. Simpson, que en ese momento empezó a soltarle la mano, dijo: no, acá pasó que cobramos unos $600,000 para poner la firma de O.J. Simpson, pero él no tiene nada que ver con esto, es una fantasía de este periodista. El periodista dijo: no, yo escribí el libro haciendo entrevistas a él y en base a lo que me dijo él. Bueno, otra cosa que ocurrió a lo largo de los años, como les decía, que la gente se lo encontraba, lo trataba de basura, de hijo de puta. En 2007, O.J. y unas personas irrumpieron en una habitación de un hotel de Las Vegas. Ahí un comerciante de artículos de deporte, de memorabilia, estaba vendiendo objetos de la carrera de O.J. Simpson. Y a punta de pistola, O.J. y las personas que lo acompañaron le exigió que les diera todo. Según O.J. Simpson, alguien se había metido en su casa y robó toda una serie de cosas, de efectos personales, de recuerdos, para venderlos, y él quería recuperarlo. Según
el vendedor,
él había obtenido todo legalmente, y O.J. Simpson, en un rapto de violencia, fue y lo patoteó. O.J. Simpson dijo en una entrevista: yo soy O.J. Simpson. ¿Ustedes piensan que yo iba a creer que podía robarle algo a alguien y salir en libertad sin problemas? Además, pensé que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. La justicia no lo entendió así y frente a un jurado...
No dejaba de manejar el humor ni en los momentos más críticos.
Nunca, nunca. Frente a un jurado completamente blanco, fue encontrado culpable y el juez le dio un máximo de 33 años con posibilidad de salir en libertad bajo palabra después de 9. Que fue lo que efectivamente ocurrió. En 2017, después de 9 años en la cárcel, salió en libertad. En 2023 se conoció que tenía este diagnóstico de cáncer y comenzó una batalla con el cáncer por la que terminaría falleciendo. Siempre te va a quedar la duda de si él entró en una espiral autodestructiva y este robo en Las Vegas fue parte de eso, o si no fue tan así. La cuestión es que murió una persona que dividió aguas en muchos sentidos, que para muchos fue un héroe, para otros fue la peor basura del mundo, pero que no deja de ser una de las personas más estudiadas y analizadas, más que nada a partir del juicio.
Claro.
Nada, ahí se fue la balmesa de O.J. Simpson.
Con razón, Jorge entró armado en una casa de remates de camisetas de fútbol y dijo: estas me lo robaron a mí. Gracias,
bueno,
George.
La historia se repite siempre.
En instante es fácil ligarse con más Balmeri y equipo.
Ya 20 añitos es un milagro. Son los mismos desprolijos, divorciados y con hijos. En 2004 leían diarios, la gente miraba tele y hasta escuchaba la radio. Y aunque todo cambió, igual sobrevivió. Jorge pasó de explotado a explotador. 20 años y ni se nota, entre la mesa y segunda pelota. En la mesa de los galanes ya vencieron el tabú y los podés ver por YouTube. Esta mesa es para vos. Y este año volvió Mariano. Ya 20 añitos, ¿quién lo diría? Cuando el Rafa no se había puesto botas todavía. Los mismos temas, el mismo equipo, las metáforas de Ano y el quinquenio de los chicos. Waldemar y Ricky Ford a cargo de la innovación. Con la leche condensada Pablo opinó. 20 años y ni se nota, entre la mesa y segunda pelota. En la mesa de los galanes, aunque parezca increíble, no funciona sin el piñe. En la mesa de los galanes tenemos intelectuales: Maxi Guerra, Gonzalo Delgado, Palmeni, Germán de Locos por el Fútbol. Disculpa, debe haber algún error con los nombres, porque no hay ninguna mujer acá.
No, pero está Pachela.